Volvemos a hablar de políticas de mediano y largo plazo, no toquen nada, lo vamos a hacer antes, durante y después de la campaña. Esta semana estamos hablando de transparencia, lavado, de financiamiento, muchos temas, ¿no? Y vamos a la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, con la actual presidenta y el último presidente del periodo del Frente Amplio, Gabriela Di Longo. Ricardo Gil, buen día.
Buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Por permitirme estar al lado de un contador con la trayectoria que tiene en todo este tema de lavado y bueno, lavado de activos, ¿no?
Bueno, Ricardo estuvo en la Junta, sí, de 2017-2020, pero además...
Pero aparte tiene trayectoria.
Fue titular de la SENACLAF, la Secretaría, exacto, Nacional contra el Lavado de Activos, ¿no? ¿Eso qué año fue?
2005-2010.
¿En la creación?
Sí, SENACLAF. En realidad cuando yo empecé no existía la Secretaría, se creó estando yo.
Bien. Bueno, Gabriela llegó en febrero de 2023, la mitad, uh-huh, de este periodo de gobierno, a ser titular presidenta del directorio de la JUTEP.
Bueno, y empecemos por preguntarle entonces en una mirada de estos últimos años a nuestros invitados. Gabriela, empezamos por ti. Si vos crees que existe una política de Estado con respecto a la JUTEP, cuando llegaste, con lo que te encontraste, y después le preguntamos a Ricardo.
Y yo creo que el Estado tiene una visión de lo que sería la JUTEP idealmente, y lo se demuestra en la ley, ¿no? La ley 17.060 y la modificativa, el 19.797, apuntan a un organismo con independencia técnica, un organismo fuerte, un organismo que controle, que prevenga todo lo relacionado a la ética de la corrupción, en cumplimiento a toda la normativa internacional. Creo que todavía falta mucho para modificar, se está en el camino en eso, principalmente por la independencia técnica, que tiene que ser cada vez más, más fuerte para un organismo que tiene que ser tan técnico, ¿no? Por los temas que trata justamente. Creo que hay, pero falta más trabajo.
Ricardo, nombró dos leyes, la 17.060, 25 años ya. La otra, la de la autonomía y descentralización de la JUTEP, va a cumplir 10 años en el que viene. O sea que hay un largo periodo también de normas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta política de Estado?
Mira, creo que no es un problema de normas. Yo creo que normas hay. Creo que es un problema de sinceramiento del sistema político y asumir que la corrupción es un problema importante en Uruguay hoy. Y creo que el sistema político no lo ha hecho y que no hay una política de Estado. Ejemplos tengo muchos. El primero es cuando yo asumí el lavado en el 2005, hice una transición realmente buena con la gente del Partido Colorado que estaba. Estaba el doctor Alejandro Montes de Oca, estaba Leonardo Costa, una transición excelente, digamos, donde nos transmitimos y ellos me transmitieron todo lo que había que transmitir para aprender y tomar lo bueno y seguirlo. En el 2020... hasta hoy no tuve ninguna transición, o sea, no hubo transición, y eso muestra el desinterés de los partidos por dar continuidad al tema anticorrupción. Después las leyes se votan, no hay problema, y en el 2019, año electoral, votamos tres leyes, pero eso no es política de Estado. Y después lo que pasa es que las leyes están, pero no se cumplen, entonces reitero lo mismo, creo que no es una política de Estado y que es un problema que el sistema político tiene que resolver.
Ahora estamos en un momento bastante particular, estamos en campaña, así que con esto que vos decís, Ricardo, vuelvo a vos y después le preguntamos a Gabriela. ¿Ves interés ahora? ¿Ves algún tipo de cambio, discusión? ¿Es tema para los partidos o para los legisladores? ¿Quizás aparece un interés por estos asuntos?
Depende a qué le digas interés. A ver.
Al menos que conversen sobre eso.
Es normal que hoy la palabra corrupción pueda aparecer y que alguien diga, o todos digan, hay que fortalecer a la JUTEP. Es maravilloso. Ahora, en realidad, el tema de la corrupción para mí no está hoy en serio en la agenda de los partidos. Eso supone, como decir, un sinceramiento, decir, bueno, tenemos un problema, no estamos peor que los vecinos, somos los mejores alumnos de una clase que es espantosa en materia de ética y de corrupción en la región. Pero vos no ves en los programas un desarrollo, todo parece que se arregla con una ley o con un nuevo organismo o con fortalecer a la JUTEP. Y es un tema mucho más complejo. Donde lo de la JUTEP, o sea, pensar que la corrupción es un tema de la JUTEP es un error. O sea, es un problema del país y ahí jugamos todos y no lo estamos haciendo. Igual bueno, podemos hablar de la JUTEP, del Tribunal de Cuentas, de un montón de organismos que, como se dice ahora, están pintados y de esa manera... El problema es que si vos no ves el problema, tampoco te preocupás de la solución. Y seguimos pensando que somos los buenos del mundo, que acá no nos va a pasar, que no sé por qué razón la sangre charrúa nos vacunó contra la corrupción, y es mentira. Para decirlo amablemente, es mentira.
Dilongo, estás dirigiendo la JUTEP en este momento como presidenta, pero ¿ves del sistema político interés? ¿Qué tipo de interés en esta campaña?
Coincido en un 100% con lo que dijo el contador. No veo interés real en abarcar lo que es la corrupción, en atacar y en prevenir la corrupción, que no es, como dijo el contador, una función solo de la JUTEP. Es una función de varios organismos del Estado que aparte tienen que estar actuando en conjunto. Y no estamos actuando en conjunto, cada organismo está actuando dentro de su competencia, pero sin conectarse. Y creo que quizás a veces miran un poco el tema cuando sale a nivel público algún caso, algo notorio, es como que a los políticos dicen, ah, bueno, hay que tener cuidado porque la JUTEP está ahí. Pero después de que pasan hechos que son públicos, la JUTEP puede estar, como todos los demás organismos de control, funcionando con lo que puede y con un tema que quizás el contador esté de acuerdo, con efectos que no son vinculantes. O sea, un tribunal de cuentas observa una compra y queda en eso, porque observa la compra, el jerarca reitera el gasto y ya está. Entonces, ¿qué sentido tiene si no hay ningún...? Puede ser que reiteres y fundamentás, o por lo menos tratar de fundamentar para levantar la observación. No, reiterás el gasto y ya está. Entonces, ¿qué sentido tiene esa actuación del tribunal? ¿Qué sentido tiene los informes que puede hacer la JUTEP si no tiene ningún evento, no tiene ningún efecto vinculante? Entonces, creo que, como decía el contador, es necesario que si realmente el Estado quiere que la corrupción sea un tema de Estado, que se amplíe más ese concepto. A nivel internacional, el tema de corrupción es constante, las modificaciones que hay, entonces eso implica también ayornarse en todo eso. Así que creo que es algo que coincido con el contador de que no tiene todo el apoyo político.
Y si vamos a la experiencia personal de cada uno, y empiezo por vos, Gabriela, ¿con qué panorama te encontraste cuando entraste a la JUTEP? Y bueno, ¿qué JUTEP va a quedar a partir de estos meses de tu experiencia?
Bueno, en mi caso en particular, ingresé ahora en febrero de 2023. Cuando ingresé, me encontré que el organismo en sí no tenía memoria institucional. Yo ingresé teniendo que defender a la semana un informe internacional de MSISIC en el que no había intervenido, en el que se había establecido situaciones que no eran correctas y que ante el organismo internacional, en ese momento fue por Zoom, yo estaba ahí en la oficina y decía, pero esto no es correcto, esto en Uruguay hay esto. Bueno, planteamos si podíamos dejar observaciones o constancias de que en Uruguay en realidad no era así. Me encontré con que no se estaban publicando las declaraciones juradas porque no había un criterio de qué era lo que se tenía que tachar de las declaraciones juradas que son públicas. Me encontré con que, claro, la ley 17.060 fue modificada por la 19.797 en el 2019, septiembre, creo que era octubre. Ahí está. En el 2020 empieza a aplicarse esa modificativa en marzo. Y empieza la pandemia, entonces después de la pandemia es como, y bueno, y el cambio de dos directores, ¿no?
Pero la modificativa llevaba el trabajo a tener mucha más recepción de declaraciones juradas.
Más recepción, no tanto más recepción, más porque el problema de la recepción, es solamente recibir y no pasa nada, es darle una constancia y ya
más
está.
Más publicación.
El tema de la publicación es que hay que hacer un acta de apertura, hacer esa acta, volver a hacer el sobre, tachar... en cada declaración jurada, publicarlas, bueno. Pero no solamente eso, que bueno, después se aplicó un criterio, había como una desorganización de que las denuncias ingresaban a partir de marzo de 2020 también por un portal que antes no estaba. Antes las denuncias se hacían, si no me equivoco, cualquier cosa me corrige, se hacían por presencialmente o por mail. Y ahora, más allá de esas opciones, está la del portal, que permite que sean anónimas o nominadas. Eso amplió muchísimo la cantidad de denuncias que llegaron. Y no había un protocolo de, bueno, se reciben las denuncias y el procedimiento siguiente es este. No había protocolo de cómo declarar los omisos. No había... Entonces era como una... Todo era como... Depende del directorio que entrara, cómo iba funcionando internamente la JUTEP. Y por mi forma de ser, soy media de organizar las cosas. Entonces dije, bueno, primero vamos a organizar esto, cosa que si el día de mañana viene un directorio nuevo, puede cambiar el criterio que quiera de funcionamiento interno. Pero por lo menos, si no hay directorio, la JUTEP puede seguir funcionando, porque tienen esos protocolos para seguir funcionando.
¿Quedaron esos protocolos todos?
Sí, esos están. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Y después, bueno, organizar todo el tema internacional. La JUTEP tiene cometidos internacionales que tiene que cumplir, y lo que se hacía, nos mandan cuestionarios para llenar y todo eso a nivel internacional, y lo que se hacía era ir y preguntar a cada organismo, porque a veces no son preguntas que competen a la JUTEP mismo. Entonces, lo que se hizo ahora es, tenemos nexos, formamos un grupo con nexos del Banco Central, SENACLAV, DGI, ¿qué más? Fiscalía. Esos nexos son justamente para todo este tema internacional. Viene una consulta, se comunican con el nexo y se le pide, bueno, queremos esto, esto, esto. Se están haciendo los informes internacionales. Entonces fue como una adecuación. Yo encontré como un desorden generalizado y yo dije, bueno, hay que ordenar esto para que después puedan seguir funcionando. Eso es lo que primero me llamó la atención, ¿no?
Ricardo, tu experiencia.
Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Qué busca uno cuando va a la JUTEP? ¿Qué busqué yo? Partí de la base de que el problema de la corrupción y de la ética es un problema en Uruguay, que había un organismo que era la JUTEP que el ciudadano lo desconocía, y que de alguna manera la función nuestra, la más importante, era mostrar la existencia de un organismo del Estado especializado en la prevención de la corrupción y el castigo de la corrupción. Ese fue el objetivo central. Se puede discutir cuánto, pero empezamos a hacer lo que no se hacía, que es tomar casos, analizar situaciones, con la idea, y tuve la suerte de integrar un directorio con gente que tenía la misma idea, que eso no era política partidaria, sino que era la necesidad del país. Entonces hicimos un montón de informes públicos, porque lo otro del organismo tiene que estar en la ciudadanía, tiene que estar en la calle, sobre situaciones que entendíamos graves, desde el vicepresidente de la República hasta el intendente de Artigas, últimamente de moda, pese a que la JUTEP denunció claramente la situación en Artigas del año 2020. Entonces ese fue el objetivo principal, mientras mantenías otras cosas que venían funcionando muy bien y había que mantener, por ejemplo, las capacitaciones a funcionarios públicos. El director anterior al nuestro, para no hablar de nosotros, porque además es bravo, estando la presidenta actual, no decía, bueno, nosotros hicimos tal cosa. Entonces, bueno, el anterior nosotros hacía un promedio de 100 capacitaciones anuales. Hoy, los últimos 2 años, sin pandemia, hay 20 anuales, es la quinta parte de lo que se hacía. No publicábamos todas las declaraciones, solo las del presidente y del vice, pero recibíamos 35.000 declaraciones juradas del Ministerio del Interior, porque cualquier policía del país presentaba declaración jurada. Los bomberos afrales entraban en diciembre, presentaban declaración jurada. En abril, cuando se iban, presentaban declaración jurada. Entonces, no sé si es más trabajo o menos trabajo, pero lo que hicimos nosotros fue análisis de riesgo. Así, bueno, saquemos todo eso y dejemos lo importante. Creo que eso no se ha cumplido bien. Creo que la intención nuestra cuando se modificó la ley de declaraciones juradas era enfoque basado en riesgo, tomemos casos, analicemos situaciones. Si uno mira hoy, los resultados son pobrísimos, son muy pobres. ¿Por qué? Porque en realidad creo que no es un tema de la doctora. Tardíamente se reglamentaron algunas cosas, no la ley sigue sin reglamentar. Hace 4 años que está para reglamentar, lo dejamos como un tema urgente y está sin reglamentar. Pero ni siquiera lo que se aprobó en materia que hay que tallar no se está cumpliendo. O sea, si uno mira las declaraciones juradas publicadas, hay cosas que me dan vergüenza ajena, por lo que hay de barbaridades. Me parece que el organismo se ha desdibujado. Entonces, mi preocupación es esa. Bueno, se intentó promover la presencia de un organismo en un tema importante y yo creo que eso no se ha cumplido. Vuelvo al tema inicial. Hay una responsabilidad del sistema político que se manifiesta en estas cosas.
Bien, vamos a abrirla porque hay muchas cosas ahí y quizás hay que explicar las nuevas exigencias que tiene aquella ley de 2019 que decía Ricardo Gil recién no está reglamentada y esas nuevas exigencias, ¿qué se hizo con esas nuevas exigencias por parte, bueno, el director anterior y el tuyo ahora?
Sí, en realidad el reglamento está en... Hay un proyecto que está estudio. También teníamos la obligación por ley de hacer un proyecto de ley contra la corrupción privada, que también ya está, en este momento ese está en el ámbito de la universidad para que sea estudiado. Todo esto en este año y 6 meses. Y respecto al riesgo, estoy de acuerdo con el contador, la ley está dirigida a eso. No es que la JUTEP sea solamente un organismo de recepción y publicación de declaraciones juradas, que no es ese el fin. Si bien el fin de la publicación es que los ciudadanos también ayuden en el control, que es fundamental, es ese tema. Pero el estudio de riesgos es la base de las declaraciones juradas. Poder la JUTEP misma agarrar una declaración jurada de cualquier funcionario del 2020, después del 2022, o las que le siguen cada 2 años, y poder ver, controlar qué riesgos hubo.
¿Eso se hace en algún porcentaje?
La ley establece que tiene que hacerse un 5% las que están en la bóveda, sin publicar, un 5% aleatorio anualmente. Pero tampoco lo hacían, no se hace actualmente, con las que se publican. O sea, ni el 5% de las que no se publican, ni siquiera con las que se publican. Es más, antes que yo entraran, se publicaban hasta, no con el periodo del doctor, porque no se publicaban, del contador, perdón, porque no se publicaban todas, pero se publicaban hasta declaraciones juradas sin la firma. Yo decía, no, hay que estudiar cada declaración jurada, ver qué elementos falta, si falta la firma, pedir la complementaria, o si falta algún elemento, pedir la complementaria, y recién después decir, bueno, es omiso o no, y se publica.
¿Y hoy qué análisis de riesgo hace la JUTEP?
No, análisis de riesgo no, porque no hay nadie capacitado en la JUTEP sobre análisis de riesgo. Por eso la idea era la contratación de un contador.
O sea, hoy se recepcionan y se publican o se guardan, según la obligación que haya por la ley.
Se publican o se guardan, recibimos denuncias respecto a declaraciones.
Bueno, siempre ahí es la población.
O si alguna declaración jurada llama la atención por algún motivo.
De hecho, uno
motivo,
de los casos más notorios de este periodo del Sartori fue por denuncia de la ciudadanía.
Fue por denuncia, sí, exacto. Fue
o sea,
por
no
denuncia.
Porque la JUTEP haya encontrado
exacto,
algo.
Exacto, no,
después
fue
la JUTEP
por una
investiga, pero es por denuncia.
Exacto.
Bien, entonces ahí estamos
después,
parados.
Perdón, sí, dos cositas más. Sí. Y el tema de capacitación, el gran problema que tenemos, y creo que no sé si influyó o no la pandemia, eso no lo sé, pero la persona que hace capacitación, que es la misma persona que se encarga de la página y que recibe todas las denuncias y crea los expedientes, es una sola persona, me planteaba que, claro, que en estos 2 años el Estado no ha solicitado la capacitación que hace la JUTEP y que ha venido haciendo durante muchos años. Lo único que se les cobra es a los profesionales que dan el curso, que son los mismos que estaban desde hace añares, pero el Estado, no sé si es un tema de costos o qué, no nos ha requerido mucho ese tema de capacitación. El debe sí quizás es salir más a ofrecer eso.
¿Con cuántos funcionarios se cuenta hoy? Le pregunto a ambos después. Bueno, Ricardo está afuera, pero más o menos conoce la realidad de JUTEP. Le pregunto primero a la presidenta actual, a Gabriela de Longo. ¿Con cuántos funcionarios cuentan y qué pensás después de 1 año y medio allí que sería más o menos el ideal? Más allá de esto de que quedan poco tiempo y se van de la JUTEP o no quieren venir mucho a la JUTEP. Te doy un minuto para eso, ¿no?
Actualmente somos 14 porque ingresaron a partir de marzo de este año 3 profesionales más. La JUTEP antes de marzo de 2014 contaba con solo un abogado. Funcionarios antes de marzo de 2014 eran 11, que cumplieran la función o los cometidos de la JUTEP eran 6. Porque después tenemos una persona que está encargada de portería, 3 en administración, el resto eran los encargados de todos los cometidos de la JUTEP, nacionales e internacionales,
6.
Que son muchos, 6. Actualmente contamos 9 con los 3 profesionales que ingresaron nuevos.
¿Y de estos 6 que están, se pueden ir algunos cuando termine el periodo? ¿Son pases en comisión algunos?
No, esos son los que están.
Están
pases en comisión logramos 2, que uno fue para declaraciones juradas, a ayudar en toda la parte de recepción de declaraciones juradas, y ahora del MEC logramos hace, creo que un mes, una secretaria, pues tuvimos 2 meses sin secretaria.
¿Un ideal sería? Yo sé que no es un tema solo de normas y de cantidad de funcionarios, está claro, pero ¿un ideal mínimo sería?
Como mínimo 10 personas. Para capacitación necesitas más gente, hay una sola persona. Para declaraciones juradas necesitas por lo menos un funcionario más, hay 3. Para el tema de estudio de riesgos, tenés que capacitar a gente del tema de riesgos y poder estudiar, o sea, se tienen que sentar a estudiar las que son públicas y las que están en la bóveda, ¿no?
Ricardo, tu experiencia en ese tema, ¿y quién te parece que sería un ideal de funcionario?
Bueno, a ver, Partamos de, no de mi experiencia anterior, porque ya pasó, sino la situación actual. Y mi balance es de la JUTEP. Sí. Tengo muy buena relación con la doctora, mucho respeto mutuo, entonces no la estoy jugando a ella. Pero si yo tengo que analizar la situación, digo, como en tema de leyes no es un problema de recursos. Creo que acá el tema es que quiere hacer uno, y si yo no puedo hacer 100 porque no tengo recursos, tengo que hacer 50. Y si no puedo hacer 50, tengo que hacer 20. Pero la pregunta correcta es, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? No qué me falta, sino ¿qué puedo hacer con lo que tengo? La JUTEP nunca tuvo muchos más funcionarios que ahora, y sin embargo en este periodo de gobierno tuvo un 78% más de presupuesto, es mucho más de lo que teníamos nosotros, no gastó el 36% de ese presupuesto. En la ley de presupuesto 2020 se le aprobó un cargo administrativo, nunca se llenó. En la siguiente rendición de cuentas se permitió a la JUTEP excepcionalmente cubrir las vacantes, no se cubrieron, y los tres abogados que entraron ahora podían haber entrado el 1 de enero de 2023. Y quedó un contador que no entró, que podía haber entrado el 1 de enero de 2023. Entonces yo creo que ahí hay un problema de gestión. O sea, este gobierno, que yo no, con, cuya dirección no comparto, le dio a la JUTEP mucho y no se aprovechó bien. Entonces creo que lo primero es pensar qué queremos hacer y qué, en qué andamos mal. La doctora decía, bueno, no se reglamentó la ley del 2019. Entró a regir en marzo de 2020 y no se reglamentó, y estamos discutiendo a ver que sí, que no y por qué.
¿Y ahí no hay un error del gobierno anterior de no reglamentar una ley? O sea, dejar ley para el siguiente.
No.
Pero eso pasa en varias sí, normas,
pero en
¿no?
Esto te voy a aclarar por qué.
Meterlas al final del periodo y que la reglamente el que viene, gane quien gane, ¿no?
El tema es, la ley entró en vigencia el 1 de marzo de 2020. El 9 de marzo del 2020 la JUTEP quedó acéfala. Quedó un solo editor que era yo, y la ley dice, precisás dos para tomar cualquier decisión. Yo dejé escrito una especie de herencia, como no había transición, y puse, esto hay que reglamentarlo, pese a que le dijimos al Poder Ejecutivo nuevo, hay que reglamentarlo, dijimos, lo correcto es que lo reglamente el gobierno que entre. La ley tenía, y eso propuesta de otros partidos, la obligación para la JUTEP de hacer un anteproyecto de corrupción privada. 60 días de plazo le daba a la JUTEP. Vamos, 4 años, eso no está hecho, pero ni por el forro, que es una
petición un poquito está grosera. Pero no lo hizo ningún partido en el Parlamento, lo podía haber hecho cualquiera.
No, lo tiene que haber. Está el proyecto, pero sí, tenía un plazo de 60 días y van 4 años y medio. Entonces, y está claro que lo tiene que hacer.
Ahora, vamos a preguntarle a Gabriel y Longo por los plazos. No, lo que yo te preguntaba, Ricardo, es que vos sabés bien de los periodos electorales y los periodos de cambio de gobierno, dejar una ley para reglamentar y otra para hacer. Para el que entra el 1 de marzo de 2020, corre el riesgo. Siempre de que el nuevo gobierno
corre riesgo.
La duerma.
Pero solo resuelve
el gran ejemplo de la ley de medios, ¿no?
Sí, pero solo
siempre al final
del
periodo y nunca lo hace el siguiente, ¿no?
Sí, pero no lo resuelve la JUTEP, lo resuelve el Parlamento, que dijo, entra a regir el 1 de marzo.
Ah, ok, está bien. ¿Y el Parlamento también tenía que haber resuelto o era el Poder Ejecutivo?
No, el Poder Ejecutivo, eso es una propuesta de la JUTEP tenía que haber hecho una propuesta al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo reglamentar. Cuando la JUTEP reglamenta qué tacha o qué no tacha de las declaraciones juradas, se está extralimitando. Eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo por reglamento. Está bien que lo haga, más allá que hoy no se está cumpliendo.
Gabriela dice que no, ahí la dejo un minuto. Y también hay una mirada de Ricardo crítica a propósito de qué se pudo hacer con los funcionarios que tienen, ¿no?
Bueno, a ver, voy por partes. Sí. El plazo para la reglamentación, yo considero, vuelvo a decir, la pandemia, primero el tema de que dijo el contador, que la JUTEP estuvo acéfala por un periodo, no sé si los nuevos directores, no sé si ingresaron en julio o algo así del 2020. Ahí está.
30 de abril que me fui yo, a julio no hubo ninguno. Mientras yo estuve el último mes tampoco voy a hacer nada porque la ley me lo prohibía.
Exacto. Entonces, y después empezaron con una pandemia, o sea, los 60 días eran imposibles. Creo que a no ser que sea alguien que conozca mucho del tema, si alguien entra a este organismo, que es muy técnico, en 60 días no puede reglamentarlo. Tiene que tener un poco más de tiempo para poder ver de qué se trata. Después que el tema de los funcionarios, cuando el contador estuvo en la comisión del Parlamento en el 2019, cuando se discutía el proyecto de ley, la 19.797, voy a poner textual lo que usted decía. Decía, el tema de los recursos es fundamental, lo hemos vivido durante estos 2 años y todo lo que tenemos hoy para hacerlo vamos a vivir multiplicado. Queremos que este proyecto avance, estamos dispuestos y comprometidos a impulsarlo, pero necesitamos sin lujos que la Junta tenga los recursos razonables para enfrentar este nuevo desafío. Y venía hablando justamente del tema que iba a ser una ley con mucho más competencia y poco personal. Con el tema de la ejecución, bueno, acá tenemos que en el 2023, por no puedo hablar de mi periodo, antes sí. No puedo hablar, desde el 2023 hubo un tema de no ejecutar todo el monto porque estaba justamente la plata destinada a esos cuatro cargos, los 3 abogados y el contador. Esos cargos, como recién empiezan ahora, por lo menos los 3 abogados, ahora en marzo de este año, el dinero estuvo, pero obviamente no se ejecutó. Después, 2 cargos, bueno, que se jubilaron. Y también tenemos...
Hay un error de que entraron tarde, digamos. Entraron tarde para la posibilidad que tenía. Estaba la plata para que tenés...
Claro, yo ingreso en febrero de 2023. Entonces, ingreso, temas internacionales que también tenemos un límite. Y bueno, a veces una sola persona es difícil que pueda abarcar todo. Pero bueno, vuelvo a decir, no me voy a quejar si no vivo quejándome. Uno, como dice el contador, hay que enfrentar las cosas con lo que uno tiene.
Y eso de enfrentar las cosas con lo que uno tiene, ¿se hizo menos de lo que se podía? No sé si Ricardo está bien.
No, se hizo mucho más de lo que se podía.
Porque ejemplo, tiene una mirada diferente.
La designación de... Estoy de acuerdo, hay cargos para llenar. Pero la designación, por ejemplo, de estos 3 llamados abogados que ingresaron, tuve que integrar el tribunal, porque no teníamos gente para integrar el tribunal. Tuve que hablar con la Oficina Nacional de Servicio Civil, solicitar que nos ayudaran, porque no hay gente. Con la poca gente que les decía que había, si pongo gente en el tribunal de la propia funcionaria de la JUTEP, algún área queda sin funcionar. Entonces, eso también hace que no se puedan hacer los llamados. Entonces,
¿Y manera de acciones con respecto a revisión de las declaraciones juradas? ¿Se pudo haber hecho más? ¿Vos, Ricardo, tenías esa idea? ¿Que se pudo haber hecho más? Capaz sí, que me confundo yo. Digo, porque no quiero hablar por vos.
No, yo creo que sí.
Que en este periodo.
De vuelta, insisto, yo hago un balance de la JUTEP.
Sí.
No lo JUTEP 2020-2024. ¿Cuáles son las zonas claves? Nosotros dijimos la zona clave, se puede poner distinta, es mostrarle a la ciudadanía dónde hay corrupción. En todo este periodo, las únicas 2 informes de la JUTEP sobre casos de corrupción publicados son Antel Arena y Gasallado. Creo que está bien, o sea, son casos del gobierno anterior. Yo tengo mis diferencias con esos informes, pero bueno, está. Ahora, en todo este periodo no hubo ni un solo caso en que la JUTEP entendiera que tenía que decirle algo a la ciudadanía. ¿No? Puedo opinar distinto a nosotros, capaz que no es un tema importante. Para mí sigue siendo un tema fundamental. Segundo tema, capacitaciones. Es importante porque el tema de capacitación para nosotros abarcaba educación de los ciudadanos, formación de los funcionarios públicos y yo creo que cobrar formación de los cargos jerárquicos del gobierno. Había un retroceso brutal. Análisis de declaraciones juradas, evaluación de riesgo. La doctora decía, no pudimos. Yo creo que es un tema clave. Siempre se puede, pero no hubo ni un avance. Y es cierto lo que ella dice, se llegaron a publicar declaraciones sin firma. Hoy hay declaraciones, enorme cantidad de declaraciones, sin fecha. ¿No? Intendente Artigas, Caram, sin fecha. No es un caso cualquiera. Escribió los Soravilla, denunciado por la JUTEP por violación de las normas de conducta del funcionario público, hoy diputado, tiene tachado los acreedores en la declaración jurada. ¿Por qué si la ciudadanía, como dice la doctora, tiene que controlar? No sé a quién le debe un funcionario público que tuvo antecedentes. Candidatos a la presidencia, tenemos 2 candidatos omisos del periodo anterior, que no sabemos qué pasó, pero hoy son candidatos de vuelta. Entonces me parece que ahí...
¿Omisos quiere decir que no presentaron
declaración? No presentaron, okay. La JUTEP resolvió que estaban omisos y hoy no sabemos qué pasó.
Gabriela, voy porque son varios temas ahí. Decía de todo el periodo 2023, pero 2024, perdón. Pero vos has estado del 23 y esta parte del 24 allí.
Respecto a lo de los omisos, es un tema de la Corte Electoral. Si se presentan los candidatos y la Corte Electoral no controla el cumplimiento de la norma. La JUTEP no puede decirles... la JUTEP cumple con lo que dice la ley. Se publica que es omiso. Considero yo que la Corte Electoral tiene que decir, bueno, a ver, tú te vas a presentar a presidente o a candidato de cualquier otro tipo, ¿qué necesitas? Ser ciudadano, todos los requisitos, y no estar omiso. Ay, perdón. Eso es uno de los elementos. Eso por un lado. Por otro lado, El mostrar a la ciudadanía, sin lugar a dudas, es fundamental que la JUTEP funcione y haga informes como corresponde. Es muy difícil hacer informes cuando entran más de 200 denuncias y contamos con un solo profesional hasta marzo del 2024, que también estuvo por un tema de salud del padre con licencia como un mes y poco. Es muy complicado. Yo entiendo, no me quejo. Se ha estudiado, pero la diferencia es notoria desde que ahora tenemos tres profesionales más.
¿Y esos tres profesionales están analizando las declaraciones juradas?
Declaraciones juradas, no están haciendo el tema de riesgos. Actualmente lo que están haciendo esos profesionales, porque entraron teniendo un atraso en denuncias a estudiar.
De la denuncia de la ciudadanía.
Exacto, que son todos expedientes que hay que dar respuesta, ¿no? Entonces, luego que estemos más al día, que ya están por el 2023, luego que estemos más al día, están haciendo cursos de capacitación, ahora van a hacer más, también para que empiecen con el tema de riesgo. No solo ellos, sino también los que están... Los
riesgo que es un porcentaje de las declaraciones juradas hacer un análisis de riesgo.
Análisis de riesgo, que el día de mañana cuando ingrese un contador al llamado...
Hoy no se está haciendo todavía. No, es que hoy... Vienen atrasados con las denuncias.
Exactamente. Yo en un año, vuelvo a decir lo mismo, en un año y medio exacto casi que estoy, fue a hacer muchas cosas a la vez. No es que estaba esto organizado y bueno, vamos haciendo... De esta base voy haciendo esto. No había base. Entonces estuve que hacer la base para después seguir...
Para el cierre, quiero agradecer primero a Gabriela Bailongo y a Ricardo Gil que han estado aquí, pero quiero un cierre con una mirada de hoy para adelante, ¿no? ¿Qué le pedirían al sistema político que está en campaña, pero bueno, sobre todo al sistema político del año que viene, si es un tema de normativas, o es un tema de actitud, o es un tema de recursos, o es un tema de una JUTEP y su directorio? ¿Qué le pedirían a un directorio de la JUTEP que asuma? ¿Cómo ven la JUTEP 2025 en adelante y cómo sería ese ideal para ustedes? Empiezo por vos, Gabriela, que estás al frente ahora y que seguramente estés hasta ese momento de transición.
Fundamental es que le den más capacitación técnica a la JUTEP, más independencia técnica en la designación de los directores, que no sean directores que vengan de una actividad política reconocida. Perdón. Que si bien, como siempre dice el contador, todos votamos, pero no que vengan de una actividad dentro de un partido.
Vos decís del directorio.
Exacto, es fundamental, porque es la cabeza lo que dirige.
Bien. Entonces tranquilo.
Perdón, porque me vino el ataque tos. Y después, yo creo que respetar también, cuando la decisión de un directorio, cuando se modifican las decisiones de un directorio, porque yo me he visto y he escuchado que dicen que se politizó porque se cambiaron decisiones de directorio. Me pasó cuando estuve en el ministerio también, que venían y decían...
Ministerio de Salud Pública que estaba usando.
Esto se hizo toda la vida. Digo, pero no es lo correcto con decir que esto se hizo toda la vida. Yo siempre actúo técnicamente.
¿Qué es modificar decisiones del directorio para que pueda entender la gente?
Cuando se habló, se planteó...
¿Te dejamos un poquitito de agua? Te dejamos un poquitito favor, de agua, así respiras tranquila.
Cuando se planteó la modificación del artículo 14 del decreto 354 del 99 y una modificación que no existe del artículo 18 de la ley 17.060 no es una modificación porque se va a aplicar igual, es simplemente un criterio porque las declaraciones se reciben por un portal que es imposible frenar ese portal. Es creo que no darle una mirada política a la JUTEP por cambios de criterios fundamentados que se van a publicar en las actas. Estamos también en el tema de datos abiertos con AGESIC para intentar de que todas las actas se publiquen para que todo el mundo pueda ver cómo actúa la JUTEP. No informes, los informes sí, pero aparte las actas. Y allí están todos los fundamentos de por qué se cambia un criterio que solo fue el artículo 14, el artículo 18, no, ya les digo, no se modificó. Y fundamentos legales de por qué se actúa. Se actúa de esa forma y se actúa porque justamente la importancia de la independencia técnica que tiene la JUTEP.
Ese es el punto. Entonces, clave, que si vos independencia técnica,
independencia
y directores
técnica,
que no vengan del ámbito político.
Sí. Y que no sea criticado, porque a veces cuando pasó del tema de que enviamos a Fiscalía lo del intendente de Artigas, de Florida, nos criticaron que estábamos haciendo política. Cuando cambiamos el criterio y abarcó a otras personalidades políticas...
Toma agua, tranquila, que te lo diga Ricardo y después te doy al cierre a vos. Ricardo, con una mirada. Y ahora la dejamos tranquila para que respire a Gabriela.
Sí. Yo hoy decía sinceramiento. Yo lo que le pido al sistema político es sinceramiento. y honestidad para reconocer que la corrupción es un problema y que el sistema político es parte de ese problema y debería colaborar. Es difícil al implicado decirle controlate vos mismo, hacé las leyes vos mismo, entonces creo que la ciudadanía tiene un rol muy importante ahí y la JUTEP tiene un rol muy importante. Yo he sido más duro lo que ha dicho la doctora. Yo he dicho el criterio de cuantificación de la JUTEP, el directorio aplicado en el año 2020, es absolutamente equivocado y es nefasto para el futuro de la JUTEP. Si ponemos en la JUTEP representantes de los partidos políticos, como en UTE, como en Antel, como donde sea, y capaz que en UTE también está mal o en Antel también, pero en la JUTEP no debería ser así, y es así. Y eso es una barbaridad que lleva a esto que pasa ahora. Y yo voy a asumir, yo soy de los que dije que resoluciones de la JUTEP de la semana pasada tienen tendencia político-partidaria. ¿Por qué? Porque la doctora hablaba de un decreto, claro, el oyente no sabe de qué se trata. El artículo 14 dice que la JUTEP tiene que, si recibe una denuncia sobre un delito, tiene que pasarlo a la fiscalía y quedarse quieta. No hacer nada más, ni mirarlo porque lo tiene la fiscalía. La JUTEP hizo dos cosas. Interpretó que en realidad donde dice no podrá, dice podrá, y lo empezó a hacer. Y sacó de esas,
discrepancia. Ahora vamos a Gabriela,
de esas 200 denuncias, sacó dos. Así del cajón sacó dos, las dos vinculadas a la oposición. Uno es el doctor Charles Carrera, el otro es una denuncia contra la Intendencia de Montevideo. Y creo que en eso hay que ser muy transparente. Yo creo que no es bueno que no se sabe con qué criterio aparecen dos denuncias.
Reitero. Hay representante del directorio de Frente Amplio en la JUTEP también.
Ay, ¿no? Sí. No voto esa decisión y yo no compartí que un representante de ningún partido. Lo que yo pregunto es, Marcet, ministro Cardoso, ministra Moreira, Astesiano, no hubo ni un caso en este periodo, estábamos tan complicados, y ahora la semana pasada sacamos alguno del cajón que justo son de la oposición, no me gusta.
Bien, ese es un punto político actual y ahora voy a Gabriela de Longo con eso. La independencia técnica para el directorio, ¿estás de acuerdo, yendo a mediano y largo plazo, de que no sean elegidos como son para otros cargos de confianza política?
No, pero son dos cosas distintas.
Bueno, sí,
que la sean parte técnica y la parte política. Es una barbaridad que sea por cuota política, eso, uno de tal partido y
otro. Yo le pregunté mal yo, está bien.
Y lo otro es la capacitación. Yo le decía hoy, ahora charlando a la doctora, le decía, cuando a mí me designaron, mandé un currículum largo, lo más largo que pude, para decir, mire, yo me van a poner en la JUTEP por tal motivo. Bueno, resulta que en las actas parlamentarias mi currículum y el de todos es reservado. No se le dice a la gente, mire, pusimos a este pelado ahí porque tiene estos antecedentes, no es el profesor de gimnasia de nadie. Yo creo que esas son cosas. Y bueno. Y si es así, tiene que poner a alguien que pueda ser defendido como un tipo que sabe algo.
Bien, queda un punto muy actual, muy de la semana pasada. Ahí yo me perdí un poco, habría de Longo para contestar y después el cierre tuyo que nos quedó pendiente.
Lo del artículo 14, el criterio, como decía, es un criterio que respeto la posición del contador. Es un decreto que hace referencia a la Junta Asesora Económico-Financiera, una junta que era una unidad ejecutora del MEC, que tenía una conexión con Fiscalía fundamental, tanta conexión y dependencia con Fiscalía que tenía que hacerle informes mensuales a Fiscalía y que hasta en la actualidad el horario que tiene la JUTEP es el horario del Poder Judicial. Nosotros cambiamos el horario el segundo lunes de diciembre y el segundo lunes de marzo.
¿Vos decís que con la autonomía igual interpretaron diferente eso?
No, lo que pasa es que el decreto... ¿Por qué? Porque lo que establece el decreto, como dijo el contador, lo establece mucha normativa de la función pública. Cualquier funcionario público que entiende que hay un delito tiene que directamente comunicarlo a jerarca o a Fiscalía. Ahí el jerarca la obligación de Fiscalía. Eso está en mucha normativa pública. Esto no cambia, no modifica. El tema es que para mí fue, por la interpretación que se hizo, hay informes y todo, fue como era un organismo, la Junta Asesora Económica Financiera, un organismo que tenía mucha vinculación con Fiscalía, fue como diciendo, nos asesorás, pero no de los delitos. No puedo haber, hoy por hoy, siendo la JUTEP un servicio centralizado, con la capacidad que tiene técnica en resolver, con los cometidos que se le dieron a nivel internacional de ser el organismo encargado de prevenir la corrupción, que la corrupción no es un delito, no está en la órbita penal, son dos competencias distintas. La JUTEP actúa administrativamente, lo otro es penal.
Entonces, entiendo la diferencia de criterio, ustedes entendían que tenían que hacer ese informe, pero después está lo otro, eligieron de un cajón dos.
No, ¿cuál es el
dos
tema?
Casos que eran
hay
de la oposición.
Casos, los 200 casos se siguen estudiando. Este criterio que se aplicó de no estudiar un caso si estaba en la órbita penal fue el criterio que se aplicó en esos dos casos el año pasado, cuando vino a directorio el estudio de esos dos casos, y la vocal planteó, en el primero, no sé cuál de los dos fue primero, planteó, está este artículo, lo leímos y dijimos, sí, literalmente es así, y aplicamos ese criterio. Ahora, a raíz de que de todo esto del envío de del caso penal del intendente de Florida, en la sesión, por un lado, el vicepresidente plantea todo el tema de la ilegitimidad de este decreto, y por otro lado, la vocal plantea, que eso sí, no quedó en acta, que más allá de enviarlo penalmente, había que estudiarlo. Y también había que estudiarlo por la JUTEP. Entonces decía, bueno, pero cambiamos el criterio. Y también justo había tenido una entrevista, yo no sé si fue dos semanas antes, con la periodista Patricia Madrid, y me decía, no, pero el criterio que utilizaba el contador Gil era que aunque estuviera en el ámbito penal tenía que actuar la JUTEP. Entonces, ante todas esas situaciones, yo pedí el informe de asesoría letrada, porque dije, acá hay algo. Y bueno, el informe es muy contundente, no solamente habla de eso, habla de todas las conclusiones jurídicas. Y también, ¿qué pasó? En la época, cuando vino a directorio el caso de Karam, la vocal, que todavía no habíamos aplicado este artículo, no, yo no tenía conocimiento, la vocal no planteó el artículo 14. En el caso de Karam, no solamente se estudió de oficio, se pasó por directorio, la vocal presentó documentación y estaba a estudio, mientras estaba el ámbito penal. Cuando empiezan estos dos casos, que aplicamos el artículo 14... con el criterio anterior, fue que se dijo, bueno, se deja ahí archivado hasta tanto pase la órbita penal. Y ahí fue que, no es que se sacan esos dos a propósito políticamente, eran los únicos dos que se había aplicado el criterio del artículo 14 anterior. Por eso fue que...
Y eran está la mirada de Ricardo, está la mirada, sí, de Gabriela, claro, y Longo también al respecto. Me quedo con algunos aspectos que han dicho a mediano y largo plazo, el apoyo del sistema político, que no lo ven en ninguno de los dos casos. Si me corrigen, sí, para el final. Acuerdo. No ven un apoyo sólido del sistema político a la JUTEP.
No es un problema de apoyo a la JUTEP, es un problema de convencimiento, bueno, de que el tema de la corrupción y la ética...
Bueno, pero la JUTEP es el principal organismo para la corrupción,
sí,
hoy en,
sí,
día en
el, no,
país.
Sí, pero no es lo único, porque tu planteo es, esto lo arregla la JUTEP. Mi planteo,
no,
es
vamos,
no,
a tener rondas sobre el lavado de activos en dos activos, días nada más, con el actual y el anterior titular.
Sobre,
¿no?,
el Parlamento, sobre las intendencias, sobre cómo entra la gente a la intendencia, sobre quién controla y quién sanciona un intendente, que me gustaría que alguien me lo diga. Exacto. Para mí no hay nadie... Pero un director tiene jerarca, el intendente no.
Igual, sí.
Muy bien. Bueno, quiero agradecerles a ambos, a Gabriela del Hongo, a Ricardo Gil, por prestarse con respeto a discutir, a marcar las diferencias, por estar al frente. Bueno, en este caso, Ricardo estuvo al frente de la JUTEP mucho tiempo, también de la SENACLAF. Gabriela recién llegó a la JUTEP, pero tiene un año y medio ya allí. Y bueno, este año electoral queríamos tener esta mirada para atrás y también para adelante de lo que es la JUTEP en este caso. Gracias a ambos por este rato.
No, gracias a usted. Creo que está bueno tirar estos temas a la gente para que los piensen.
Gracias,
sí,
Ricardo.
Muchísimas,
gracias, Gabriela.
Gracias. Y que creo que la pregunta fundamental, y que creo que coincide el contador, es si el ámbito político quiere realmente ser controlado. Eso es la base.
Gracias, Gabriela. Gracias,
gracias,
Ricardo.
A ustedes.
Bueno, arriba, gente.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.